Antes de dar lectura al versículo 24, vemos que Pedro les habla de la muerte o la crucifixión, declarando que fue determinado por Dios de antemano. Ustedes han crucificado a Cristo con sus impías manos. Pero ahora sí llegamos al corazón, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sí, era imposible para la muerte retener a Jesús. Cuando él llega a este cuarto punto, se dirige a las Escrituras para verificar desde las Escrituras lo que él está declarando en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Yo quiero que usted, estimado oyente, note cuán familiarizado estaba Pedro con las Escrituras. Él hizo un gran trabajo en su vida conociendo las Escrituras. Cuando él habla, comienza a citar un buen pasaje de Joel capítulo 2. Yo no creo que él haya dicho allí a alguno en el grupo, tráiganme el rollo de Joel, vamos a leer, veamos a ver qué dice aquí. ¿Se da cuenta? Él lo tenía en su corazón. Y ahora él está citando los Salmos. Comienza a darle fundamento escritural a lo que está afirmando. Son las bases para la fe, la resurrección del Mesías. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Habiendo citado una porción del Salmo 16, el cual ellos reconocen como un salmo mesiánico, entonces él dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Inclusive, estimado oyente, el día de hoy usted puede ir a Jerusalén, y en el área que ellos denominan la habitación superior sobre el monte Sión, en la habitación debajo de esa habitación superior hay un gran ataúd de plata. Los judíos creen que los restos de David están allí en ese ataúd. Uno los puede ver a ellos allí enterrando velas, orando en la tumba de David en el monte de Sión. Pedro dice, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ve, él les da la escritura que tiene que ver con la resurrección. No dejarás mi alma en el Hades. Cuando los judíos le pidieron a Jesús una señal de que él era el Mesías, Jesús les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esto lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 4. El apóstol Pablo nos dice que el que ascendió, que es Jesús, es el mismo que primero descendió a las partes más bajas de la tierra, y cuando él ascendió, llevó cautiva la cautividad. Usted lo puede leer en el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versos 8 al 10. Pedro aquí nos dice que él fue y predicó a las almas que estaban en prisión. En su carta, en una de sus cartas, casi al final de la Biblia. Pero la profecía de Isaías es que él abriría las puertas de las prisiones a aquellos que estaban atados. Y así fue cuando Jesús murió. Su alma descendió al Hades y allí Él le predicó a las almas que estaban aprisionadas. Abraham y aquellos que estaban siendo confortados por Abraham. Y cuando Él se levantó de la muerte, Él llevó a los cautivos, sacándolos de su cautividad. Así que aquí Pedro está afirmando desde las Escrituras, diciendo que David no estaba hablando de él mismo. ¿Por qué? Porque él está muerto, está enterrado. Nosotros hasta hoy tenemos su sepulcro. David está haciendo referencia al Mesías, que estaría dentro de los descendientes de David. Y él dice, a este Jesús, dice Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 32, ya habiéndoles dado el trasfondo escritural, él afirmó que estaba hablando de la resurrección del Mesías. Su alma no fue dejada en el infierno, ni su alma vio corrupción, como ya hemos citado. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos nosotros somos testigos. Es decir, somos testigos de la resurrección. En otras palabras, dice, nosotros lo vimos resucitado. Nosotros lo vimos luego de la resurrección. Así que, exaltado por la diestra de Dios, dice el verso 33, Él no solo fue resucitado, sino que Él ascendió al cielo, donde está ahora a la diestra de Dios, exaltado. Y agrega, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que tenemos los otros tres aspectos. Él está a la diestra de Dios exaltado. Él recibió del Padre el Espíritu Santo, el cual ahora ha impartido a nosotros. Y esto es lo que usted ve. Esto es lo que usted está escuchando en el Espíritu Santo que ha sido impartido a nosotros por el Cristo resucitado. Recuerde que Jesús les dijo a ellos, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, usted lo puede leer, versículos 16 y 17, Él les decía, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que Él recibió al Espíritu Santo del Padre y se lo impartió a la iglesia. Eso es lo que dice Pedro, esto que ustedes ahora ven y escuchan. Nuevamente regresando a David, dice Pedro, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ve, allí estaba, tenían la convicción, se dieron cuenta que habían cometido un terrible error crucificando al Mesías prometido por Dios. ¿Qué haremos? ¿Cómo enmendaremos esto? Pedro les dijo, arrepentíos. Mire, la palabra arrepentirse originalmente significa un cambio de pensamiento o de idea, cambio de dirección. Reconociendo que el primer pensamiento estaba mal, reconsiderando el asunto, pero después el significado se vuelve un poco más profundo. Y el significado implica un cambio. Tal vez usted se dé cuenta que algo está mal, pero usted continúe haciéndolo mal. Tal vez se da cuenta de que es una mala idea, pero usted continúa con ella. Así que es su patrón de vida en consistencia con su pensamiento. Por eso tener un cambio de mente traerá aparejado un cambio en los patrones de vida. Y agregó Pedro, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si recuerda, al final del Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versos 15 y 16, Jesús le había dicho a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Pedro dijo, sean bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados. Sí, vayan por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Vayan y enseñen en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso lo encontramos también en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 19. Pedro aquí les dice a ellos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa, ¿qué promesa? La que les había mencionado del profeta Joel, que en los últimos días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueño, sobre mis siervos derramaré mi espíritu en aquel día, dice el Señor, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ustedes, sus hijos, aquellos que están alejados, así como tantos el Señor nuestro Dios llame. Es una promesa, la promesa del poder del Espíritu Santo para nosotros, que hemos sido llamados por Dios para que sometamos nuestras vidas a Jesucristo, a tantos como el Señor nuestro Dios llame. Sí, la promesa del poder del Espíritu Santo, estimados oyentes, también es para ustedes. Y todos nosotros necesitamos ese poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo será manifestado eso? Se lo dejamos al Espíritu. Pablo nos dice que el Espíritu reparte a cada hombre los dones como él lo desea. Eso pertenece a su categoría, a su soberanía, para dar los dones. Ahora, el apóstol Pablo dice, procurad, pues, los mejores dones. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Note esto. Le está escribiendo a los Corintios su primera carta, en el capítulo 12, versículo 31 y capítulo 13, verso 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ve la supremacía del amor, del fruto del Espíritu en nuestra vida. Es la evidencia real del Espíritu en mi vida, el amor que fluya de mi vida. Si yo no tengo ese amor, a pesar de que hable en lenguas, obre milagros o cualquier otra cosa, tendré una gran dificultad para probar que realmente yo estaba genuinamente lleno del Espíritu de Dios. La evidencia real de tener el Espíritu Santo morando en nuestro espíritu es ese amor que obra dentro nuestro y a través de nuestras vidas. Después vemos con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, nos dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 40 y 41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. La iglesia comenzó con una verdadera explosión de creyentes. Un buen comienzo, ¿verdad? Unas 3.000 personas que respondieron a la invitación de Pedro. Fueron bautizados, fueron unidos a la iglesia. Yo quiero que usted note que estas son las actividades de la iglesia primitiva. Ese era el patrón, el modelo. Es lo que dice a partir del verso 42. Y es interesante que lo consideremos. Eso significa que ellos comenzaron entonces a estudiar las Escrituras, porque dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora con una nueva visión, sabiendo que Jesús es el Mesías, que está resucitado, el Antiguo Testamento de repente revive, porque usted puede encontrarlo a Jesús a través de toda la Biblia. Él está allí. Y de esa manera también para nosotros es extremadamente emocionante leer el Antiguo Testamento para descubrir a Jesús en él. Así que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La palabra que se utiliza allí para comunión es koinonía. Habla de esa hermosa familia del espíritu, en un espíritu, en un sentimiento, donde nosotros como cuerpo de Cristo nos damos cuenta de que todos somos parte unos de los otros y comenzamos a obrar juntos en unidad, en armonía, como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. También perseveraban en el partimiento del pan. Participar del partimiento del pan y beber la copa juntos, recordando lo que Jesús instituyó, la muerte de Jesucristo, su sufrimiento por nosotros hasta que Él regrese. Y perseveraban en las oraciones. Se da cuenta cuatro cosas: el estudio de la palabra de Dios, la unidad en amor, el partimiento del pan juntos y la oración. Y agrega, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas en común, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si ellos estaban todos juntos, había mucho gozo, un tiempo realmente magnífico para la iglesia. Leemos que ellos estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ve, usted tiene allí un modelo, un patrón, y también tiene los resultados. Resultado es que el Señor añadía diariamente a la iglesia tantos como debían ser salvos. Ahora, viene el tema este: al vender sus posesiones y teniendo todas las cosas en común, no hay nada que indique que este asunto era dirigido por el Señor. Y fíjese que uno de los primeros problemas que se presentó en la iglesia primitiva tiene que ver con este asunto. Se nos relata en el capítulo 5 del libro de los Hechos que una de las parejas vendió una propiedad y trajeron una parte del monto que habían recibido. No obstante, ellos actuaron como si estuvieran entregado todo. Así que allí llegó Ananías y presentó el dinero a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: ¿es esta la cantidad por la que has vendido tu propiedad? Él dijo: sí. Pedro dijo: mira, mientras tú poseías la tierra, nadie te pidió que la vendieras. Nadie te lo requirió, ¿se da cuenta? Ahora, luego que la vendiste, no se te requirió que trajeras el dinero. No es un requerimiento, no es algo que le obligamos a hacer a la gente, podemos decir. ¿Por qué has decidido en tu corazón mentir ante el Espíritu Santo? Tú no le has mentido al hombre, le estás mintiendo a Dios. Esa hipocresía fue expuesta y él cayó muerto y fue sacado de allí. Más tarde llega su esposa, Zafira. No sabía nada lo que había pasado con su marido, porque ellos ya lo habían sacado y lo habían enterrado. Pedro le dice: ¿esta es la cantidad por la que han vendido la tierra, la propiedad? Y ella dijo: sí. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué esa conspiración? En otras palabras, ¿no? También ella cayó muerta. ¿Ve? Así tenemos el primer problema. Personas muriendo como resultado de esta clase comunal de experimento que intentaron hacer. Ahora, el siguiente tema en la iglesia, el siguiente problema que se presentó cuando ellos estaban distribuyendo los bienes de la iglesia, tiene que ver con aquellas mujeres judías que estaban viviendo en una cultura helenística o siguiendo a la cultura griega. Sintieron que se les estaba dando menos de lo debido. Ellas sintieron que aquellas viudas que vivían de acuerdo a la cultura hebrea estaban recibiendo un trato preferencial cuando ellos pusieron en práctica el programa de ayuda social de la iglesia. Bueno, ellas fueron a quejarse a los apóstoles, que ellas no estaban recibiendo una distribución equitativa. Así que este fue el segundo problema que se le presenta allí a la iglesia. Ambos sobre este asunto de tener todas las cosas en común. ¿Se da cuenta? Nosotros sabemos que más adelante fue casi desastroso para la iglesia. ¿Por qué? Porque se les agotaron los fondos. Pablo tuvo que recibir ofrenda de las iglesias de los gentiles. Él dijo que eran para los hermanos pobres en Jerusalén. Así que esto de seguro no fue algo deseado. Nosotros no encontramos que esto haya sucedido en ninguna de las otras iglesias. No lo encontramos como un patrón de medida o de forma de vida establecido para las iglesias. Sucedió en la iglesia primitiva de Jerusalén. Podría ser que fue una de esas cosas que las personas hacían espontáneamente. Y todos se unieron a eso sin ser dirigidos realmente por Dios, sino algo que solamente sucedió y las personas lo siguieron. Pero no lo vemos nunca como un mandato en las Escrituras. Y no hay nada que diga que esto es lo que una persona debe hacer. Usted se encuentra emocionado porque Dios le habló, está obrando en su vida, y bueno, muchas veces respondemos emocionalmente a la obra de Dios, pero no necesariamente eso es lo que Dios desea. Decimos, ah, es maravilloso, es bueno, es una gran cosa. Sí, será, pero no es algo requerido por Dios. Y en este caso, el resultado de eso no fue positivo, sino que fue negativo. Así que los dejamos a ellos alabando a Dios, teniendo ese gran momento, emocionados por las cosas del Espíritu. Y es mi oración que el Espíritu de Dios pueda obrar en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Que ese entusiasmo por las cosas de Dios, que ha sido un sello de la iglesia, no se detenga jamás. Que nosotros siempre podamos ver la obra especial del Espíritu de Dios, entusiasmando nuestros corazones, manteniéndonos activos en aquello que Dios está haciendo. Oh, créame, es impresionante ver a Dios en acción. Solo ver lo que está sucediendo. Sí, es una verdadera bendición tener el privilegio de ver y participar en la obra de Dios en medio nuestro.